Aleluya. Amén. Hay esperanza. Amén. ¿Conocen la armadura de Dios? Si la conoces, grita fuerte. Amén. Por lo que percibo, la mitad sí, la otra mitad no. Vuelvo y repito la pregunta: ¿conoces la armadura de Dios? Tiende a pasar que en momentos de angustia, esa armadura como que flaquee, como que la conocemos, pero a veces ni sabemos cómo usarla o para qué sirve. Pero saben, de nada sirve tener la armadura de Dios si no entendemos, no leemos y no practicamos la primera advertencia. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a la armadura de Dios, ¿a qué se refiere y qué espera de nosotros? ¿Están en la lectura Efesios capítulo 6? Si es así, quiero un fuerte amén para el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice una parte, ni algunos, ni la espada solamente, ni el escudo solamente. Dice: tomad toda la armadura de Dios. Entonces la primera parte dice: para que podáis estar firme entre las acechanzas del diablo, versículo 11. Ahora el versículo 14. El versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, puedas estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, versículo 11: para estar firme contra las acechanzas del diablo. 13: para que puedas estar firme y resistir en el día malo. Y versículo 16: para que puedas estar firme y apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, ¿dónde está la espada del Espíritu? Bien. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Esta es una petición que hace siempre nuestro pastor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba hablar. Amén y amén. Dice el versículo 10, con el que me quiero quedar y luego cerrar con las demás partes. Leamos solo el versículo 10 todos en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quieren aplaudir? Denle ese aplauso al Señor. Acá celebramos todo, ¿no? Si hay que aplaudir, no te quedes con las ganas. Si hay que saltar, no te quedes con las ganas de hacerlo. Si hay que gritarle a las tinieblas, no te quedes con las ganas de hacerlo. Amén. Amén. Dice: no podemos, según lo que nos dice acá el apóstol Pablo del versículo 10, ver la armadura de Dios, porque ¿de qué sirve una armadura tan efectiva y tan poderosa si el soldado en sí mismo está débil, si no tiene el poder ni la capacidad para usarlo? Sería tanto como que enviáramos a la guerra a un soldado con equipo avanzado, con rifles poderosos, con uniformes blindados como los del SMAT o como los de las fuerzas especiales en Estados Unidos. Pero si es un soldado que tiene anemia, tuberculosis, desnutrición, deshidratación, pues va a estar condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque el escudo no sirve, o la espada, o el yelmo, o el apresto. No, porque el soldado no sirvió. Ese gato no sirvió, dice por ahí la canción. Estaría condenado al fracaso por su falta de capacidad física y personal. Y de esa misma forma, los hijos, las hijas de Dios, deben estar conscientes que Dios es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestro vigor y de nuestro poder. Así que la primera advertencia que el apóstol hace: fortaleceos en el Señor. Debemos entender que si vamos a Él hay fortaleza, que si acudimos a su presencia, en el sentido literal, lo que quiere decir el texto en griego, te está diciendo: amuralla tu vida alrededor del Señor. Muralla, fortaleza, baluarte tienen la capacidad de proteger tu vida, de blindar tu casa y tu familia. Cuando tú levantas la presencia del Señor en tu vida y en tu familia, estás amurallado por la presencia de Dios. Así que el enemigo no tendría posibilidad alguna para traspasar esa fortaleza, para que esa muralla te proteja, para que esa muralla esté estable, se requiere la presencia viva de Dios y tu pleno conocimiento de que Dios es la fuente de tu fortaleza y de tu poder. Dice el Salmo 3, en el versículo 3, Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová es escudo alrededor de tu casa y familia. Jehová es la fortaleza de los siglos. Jehová es la roca firme. ¿En quién más podrá alegrarse tu vida? ¿En quién más podrá gozarse tu alma? Sino en aquel que es la fortaleza de los siglos. Merece fuerte amén el Señor, amén. Amén. Si vemos la vida de David, David decide no usar la armadura del rey. Cuando te pregunten qué puedo aprender del rey David, tantas cosas, pero hay un tema central en David, y es no usar la armadura del rey. ¿Por qué? Porque el rey Saúl, para su lucha, tenía la fortaleza en su armamento. Quiso heredarle esa fortaleza a David en el momento de guerra más importante para David. Tenía que enfrentar a Goliat, y contra este espadachín Saúl ve a un niño. Acá en Bogotá diríamos a un mocoso. Literalmente 12, 15, 17 años. En otros lados dirían un escuincle. Llegó el bebé que ni los hermanos lo querían, ni daban un peso por él. Y cuando viene este niño flaquito, chiquitico, ¿qué tendría para dar? Viene a decirle: vengo contra este espadachín que está desafiando los escuadrones del Dios viviente. Bueno, ¿y cuál es tu armamento entonces? Ah, espere, que lo hice. Por acá lo tengo: una honda y una bolsita pastoril donde tenía sus piedritas. ¿Tú te puedes imaginar una reunión en el Capitolio Nacional con el gabinete de ejército de la ciudad, del país, frente al ministro de defensa, frente a todo el armamento o el cuerpo policial de ejércitos, y un escuincle, un mocosito de 12 a 15, 17 años, pararse frente a este gobernante y decirle: voy a derrotar a nuestro enemigo con esta bolsita pastoril de 5 piedras. O bueno, donde caben piedras, dice el texto que tomó piedras, 5 piedras. Y esta onda, yo no sé qué vieron, pero estoy seguro que detrás de él no estaba este muchachito ni estaba este jovencito. Tenía que haber tal unción y tal conocimiento de esa fortaleza en Dios para que toda una nación confiase en este muchachito para librar esa batalla. Yo no sé qué rodeaba a este joven, pero tengo la certeza y percibo por el texto, por lo que me dice la palabra de Dios y por el Espíritu que nos enseña esa palabra, que allí no estaba un muchachito solamente. Detrás de él había uno cuya fortaleza es la fortaleza de los siglos. Amén. Dice el primer libro de Samuel, el capítulo 17, en el versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, que Jehová está contigo. Ve, porque Jehová está contigo. La gente sabrá el Dios poderoso que es tu fortaleza. La gente reconocerá al Dios que tú y yo servimos. Amén. Aleluya. No te quedes con las ganas de gritar. ¿Cuántas veces hemos intentado usar una armadura diferente? ¿Cuántas veces hemos desafiado al mundo con armaduras inapropiadas e inadecuadas? Porque creemos que es mejor las cosas a nuestra manera. Porque pretendemos hacer las cosas a nuestro antojo. Creemos que debemos ayudarle a Dios y nos sentimos con el derecho suficiente de dejarlo a Él a un lado. Pero no hay otra manera de poder hacer frente a nuestro enemigo, porque no es nuestra propia fuerza, ni nuestra inteligencia, ni nuestro conocimiento, ni nuestras capacidades las que nos pueden dar la victoria. No es una armadura que sea cómoda la de seguir tu conocimiento, tus estrategias, tu camino. Ese sería un camino peligroso. Ese sería un camino desastroso. Ese sería correr un riesgo. Solo estarías destinado al fracaso. Pero fortaleciéndote en el Señor y tomándote de su mano, podrás ver la victoria. Continúa el texto. Entonces David dice al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Satanás te está provocando avivamiento. Satanás se está parando frente a ti y te está desafiando. Te está mirando a la cara, te está diciendo: ¿dónde está tu Dios que ni siquiera es capaz de enviarte agua? ¿Dónde está tu Dios que ni siquiera es capaz de acordarse de ti? ¿Dónde está tu Dios que te ha abandonado en esa noche oscura? ¿Dónde está tu Dios en medio de esa guerra en Medio Oriente? ¿Dónde está el Dios de los hijos de los escuadrones de Israel? Y la pregunta que hoy nos está haciendo el Señor es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Satanás nos va a desafiar? ¿Hasta cuándo Satanás se va a parar como gigante para desafiar a la iglesia de Jesucristo? ¿Hasta cuándo se lo vamos a permitir? Tú te has levantado, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, Satanás, y haz como David: Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, yo te cortaré la cabeza, daré tu cuerpo a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada, que Jehová nos salva con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¡Aleluya! La victoria no radica en nuestra fortaleza. La victoria radica en el poder de su fuerza, directamente en Jehová de los ejércitos. Esa fuerza depositada en aquellos que confían en Él. A ellos que confían en Él, Dios les va a entregar victoria y la capacidad de ver la obra poderosa de sus manos. ¿Cómo se conoce que David tenía confianza en Dios? Mira, me parece curioso que en el texto nunca vas a ver que David llame al filisteo gigante. Jamás, nunca. El pueblo de Israel temía, y para ellos era el gigante Goliat, pero para David no era más que un filisteo incircunciso y que un espadachín. Nunca vas a encontrar que el texto lo mencione como gigante. Siempre se refiere como el filisteo. David sabía que al mirar a Goliat entendía a quién estaba mirando. Y te tengo noticias: de David puedes aprender que él sí sabía mirar a ese gigante. Él sí podía ver al gigante, pero no era un gigante que se llamara Goliat. El gigante para David era el Dios de los escuadrones de Israel, a quien ese filisteo incircunciso se había levantado para desafiarlo. En tu vida solamente puede haber un gigante, y a ese gigante le vas a rendir toda la victoria. Así que, avivamiento, no te quedes con las ganas de gritarle a Satanás. Te has levantado a desafiar a Jehová de los ejércitos, pero venimos contra ti en el nombre del que todo lo puede, en el nombre de gigante de gigantes, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Antes que usar la armadura de Dios, hay que fortalecerse directamente en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Esa es la primera indicación. La segunda indicación que el apóstol Pablo nos da es: fortalécete en el poder de su fuerza. Si fortalecerse en el Señor es lo primero que tú y yo debemos hacer, lo segundo es una invitación a usar la misma fuerza que Dios tiene, a comprender cuál es esa fuerza que de Dios procede. El Señor anhela darnos victorias que Cristo Jesús ya obtuvo en la cruz del Calvario. Así que se requiere fortalecerse en el poder del Señor. ¿Qué implica fortalecernos en el Señor? Según la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios.
Amén.
Y esto es dividido en dos partes. Primero dice: humíllate. es sujetarnos a Dios de tal manera que Él pueda hacer lo que quiera en aquellos que confían en Él. Es someter mi voluntad sin reproche, sin queja, sin duda, porque sé que puedo hacerlo confiadamente. Tal vez como un niño que no requiere mucho esfuerzo para entender que depende de papá y mamá. Dice Santiago, este es Jacobo el que escribe, en el capítulo 4, en el versículo 5 y el versículo 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia al humilde porque te anhela con celos, pero anhela que entiendas que estás bajo su completa sumisión, sin altivez, sin soberbia en el corazón, sin arrogancia, sin dudar, porque la esencia básica de esta confianza en Dios está en humillarte en el Señor. Pero luego dice: bajo la poderosa mano de Dios. Y eso no es opresión, eso una vez más es confianza. A lo largo del Antiguo Testamento podemos aprender que la mano de Dios, el brazo fuerte, el dedo de Dios, son tipos del Espíritu Santo. Y estar bajo su poderosa mano es estar rendido totalmente al Espíritu Santo, dispuestos para recibir protección, pero también dispuestos para ser reprendidos, exhortados y corregidos por el Señor. Sí, ciertamente Él nos guarda, Él nos protege, pero también nos corrige para guiarnos en el camino. Así que humíllate bajo su poderosa mano y entonces Él responderá a tu humillación con exaltación. Confiar en la palabra de Dios, confiar en sus profetas, confiar en lo que Él ha dicho y Él ha decretado, es suficiente y es todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo en Corintios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo lo que necesitamos al momento de tener debilidad, al momento de identificar nuestra pequeñez en forma humilde, es buscar la presencia de Dios a través de esa comunicación, a través de esa común unión con el Espíritu de Dios. Una forma constante de buscar la presencia de Dios, y entonces se provee la gracia del Espíritu de Dios, que es capaz de darte bendición, exaltación y la capacidad de vencer en medio de las tribulaciones. Amén. La tercera indicación y última que nos da el apóstol Pablo tiene que ver con lo mismo que ya leímos: fortalecernos en el poder de su fuerza. Por un lado, es entender que el poder fluye de Él. Entonces, primero me fortalezco en el Señor, después en el poder de su fuerza que fluye de Él. Pero también me enseña otra implicación que tiene el poder de su fuerza, y es esta invitación. Te está diciendo que puedes tomar del mismo poder de Dios que está en nuestra vida y usarlo contra Satanás. Es tomar el poder de Dios y usarlo contra las tinieblas. Mira esto. Cuando Jesús resucitó, Él usó el poder de su fuerza. Y gracias a Dios, porque ese mismo poder de su fuerza es el que hoy te concede para que puedas sostenerte firme en la guerra espiritual. ¿Sabes? Es edificante saber que el poder que operó en Cristo opera en nosotros. Mira que cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10: fortalécete en el poder de su fuerza. Repítele a la persona que tienes al lado: el poder de su fuerza. poder de su fuerza tiene doble implicación. Antes de usarlo en el capítulo 6, si miras el capítulo 1, usa la misma palabra, poder de su fuerza. Y ambas se traducen del griego como kretei tes ixus. ¿Qué significa? No lo tienen que saber, se los voy a explicar. Es la misma clase de poder que estuvo en el Hijo de Dios. Pedí el favor a televisión que me dieran Efesios 1:19-21. Dice: según la operación del poder de su fuerza, kretei tes ixus, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Ese kretei tes ixus es el mismo de Efesios 6. Ese poder que resucitó al Hijo de Dios y lo exaltó a lo sumo, está otorgándolo el Señor para nuestras vidas. Es maravilloso que podamos saber que ese poder que resucitó a Cristo, que puso sus enemigos bajo sus pies, es lo que hoy podemos comprender. No sé si lo estás entendiendo, pero lo que el Señor te está diciendo es: hijos, iglesia, avivamiento, tu victoria está asegurada porque estás siendo fortalecido con el mismo poder que resucitó al Hijo de Dios. Es una dependencia con nuestro amado, con el Padre de las luces. Si aceptamos que Él es quien nos da la victoria, podemos mantenernos humildes y reconocer que Él nos unió con el Hijo para darnos la victoria. Que Cristo obra a través tuyo para que ganes la victoria. Que Él no está salido de su lugar y de su trono. Podría hacerlo, podría descender y acabar con esto para siempre, pero Él quiere operar de la misma manera como operó en el Hijo de Dios. Hoy quiere operar contigo y manifestar que el poder de su fuerza está en tu vida, que la victoria es de Él, que la gloria es para Él, pero que ese poder está siendo otorgado en tus manos. Aleluya. Cuando Jed se ahogó, nosotros pudimos identificar varias cosas. Las fuerzas de las tinieblas que oprimían para muerte a mi hijo, que no debería estar vivo, que debería estar ahogado, que hoy debería estar mi familia componiéndose por cuatro, pero que por la misericordia del Señor, el poder de la fuerza del Espíritu que levantó a Jesús de Nazaret operó en la oración de nuestro pastor y surtió tal efecto que las tinieblas no pudieron resistirlo. Y hoy tengo a mi hijo en brazos y puedo declarar que por la gloria de Dios seguimos siendo cinco, porque el poder de su fuerza obró cuando no había esperanza, cuando no había posibilidad. Tengo autoridad para decirte: hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en el Hijo de Dios, hay poder en la cruz del Calvario, hay poder en aquel que todo lo puede en medio nuestro. Su poder se está manifestando en la iglesia, en tu casa, en el avivamiento. Su poder no ha dejado de obrar. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que anímate en el Señor y declara en esta hora: hay fuerza en el Hijo. Yo confío en la fortaleza que es el Señor. Confío en el poder de su fuerza que me ha sido otorgado. Y declaro que el poder de su fuerza hoy también está en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. para celebrar lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Hay que entender que ese poder de la fuerza del Hijo nos permite entender nuestro lugar, que no es una fortaleza a la cual yo me puedo fiar y confiar. No es una fortaleza de la que me pueda ufanar o pueda glorificar mi vida, porque no hay nada digno en nosotros que merezca adoración. No hay nada que tú y yo podamos hacer que cambie el rumbo de la historia, a menos que descansemos en esa fortaleza. Dice Proverbios: cuidado con la vanidad. Y lo continúa en Eclesiastés, pero el capítulo 3 de Proverbios, los versículos 5 al 7, enseñan acerca de quién es la fuerza y te advierten: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Me encanta que otra versión dice: no te tomes demasiado en serio a ti mismo. Mucho cuidado, no te tomes demasiado en serio a ti mismo. Quien se apoya en su propia prudencia, en su propia opinión, no es sabio, porque de una u otra forma no necesita confiar en el Señor, se sienten más sabios. Pero aquellos que entendemos que de nosotros no proviene esa fuerza, necesitamos confiar en Dios. Y los que no confían en Dios no lo hacen por diferentes maneras, porque su confianza tal vez está en sus estudios, porque su confianza tal vez está en el trabajo, porque su confianza tal vez está en el amigo o en la familia o en influencias de este mundo como las de las redes sociales. Así que como se toman en serio a sí mismos, pierden todo temor de Dios. Recuerda lo que Jesús dijo: Él es el que da victoria, la misma victoria con la cual ganó desde su muerte en la cruz, despojando principados, dice el apóstol Pablo en Colosenses, despojando potestades, exhibió públicamente el Señor al Hijo de Dios, triunfando sobre todas estas potestades, triunfando sobre todos estos principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Él ya tuvo la victoria. Él es quien merece la gloria. El Padre le exaltó y le exhibió públicamente para manifestar que hay triunfo en el Hijo de Dios. Y el capítulo 6 de Efesios es el llamamiento para que todo cristiano busque la fortaleza, pero en el Hijo de Dios. Que no hay manera de enfrentar las fuerzas espirituales de maldad mientras no esté firme en el Hijo de Dios. La razón por la cual el apóstol Pablo está invitando a los cristianos de Éfeso a entrar en guerra espiritual es porque la situación no es fácil. De hecho, es la única ocasión en que Pablo señala un enfrentamiento directo de los cristianos contra principados y potestades. ¿Sabías eso? Es la única vez. Y eso es porque esa ciudad estaba infestada de idolatría. La adoración a Artemisa es la misma diosa griega que los romanos instauraron en su imperio. Era considerada la diosa protectora de la casa, de los animales salvajes, del terreno virgen, de los nacimientos, de la virginidad y de las doncellas. Artemisa era quien traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres, hija de Zeus y de Loto. Hermana melliza de Apolo, formó parte del panteón de los 12 dioses olímpicos en Grecia. hoy día pueden visitar su templo. Satanás no está jugando con nosotros ni con nuestra descendencia. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a permitir que se levante para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Además del estilo de vida con prácticas de magia, de ocultismo, de inmoralidad sexual, era necesario que la iglesia en esa ciudad se preparara contra esa guerra singular espiritual en el nivel cósmico que merece la impiedad y la maldad, la misma que hoy opera en nuestro entorno. Satanás lo único que hace es imitar a Dios. Y si Dios muda los tiempos, Satanás también sabe mudar sus tiempos, sus caras, sus facetas, sus imágenes, sus formas de manifestación, con el mismo principio: matar, robar y destruir. La pregunta: ¿hasta cuándo se lo vamos a permitir? Si ese es el contexto de Éfeso, la situación que impera en nuestro mundo está lleno de maldad, de apatía, de indiferencia, de odio. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A las cosas que Dios hace se les otorga infortunio, y a la maldad que impera en nuestro alrededor la acallamos. Dicen día cívico y se lo toman tan en serio que ni siquiera se congregan, porque la maldad está rodeando nuestra vida. ¿Te preguntaste por qué declarar un día cívico? Porque les conviene. Y tú estás jugando con las mismas armas de este mundo. Las tinieblas operan a nuestro alrededor y nosotros decimos: sigan, bienvenidos. Te animo para que te levantes. Te animo para que te despiertes y veas que Satanás va de frente contra tu casa y tu familia, pero que aquí en Avivamiento con nosotros no te metas, porque tú no eres un gigante para mí. Tú para mí eres un filisteo. Tú para mí has sido derrotado. Tú para mí eres nada. Para mí ya has sido derrotado por la sangre del Cordero. ¿Ya tienen rabia contra Satanás? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ténganlo ahí! Si quieren votar, vótense aquí al frente, porque esto apenas comienza. No. Josué se levantó en medio de su generación, y en medio de su generación solo dos tuvieron la valentía de desafiar a los escuadrones de las tinieblas. Solo dos tuvieron fe y confianza. No escucharon la incredulidad ni se desanimaron. Caleb dice en el libro de Josué, versículo 8, en el capítulo 14: mis compañeros de viaje, por el contrario, se desanimaron y desanimaron a la gente, infundieron temor. Pero yo, dice Caleb, me mantuve fiel al Señor mi Dios. Hay gente a tu alrededor que se desanima, que se desmaya en el camino, que no tiene la capacidad de la valentía. Pero tú y yo no podemos desanimarnos ni podemos desmayar. Que se mantenga fiel, y el que lo haga, que no se desanime. Porque aunque pase el tiempo y aunque algunos quieran quedarse quietos, tú, sin importar tu edad, tu condición, el entorno en el que te encuentres, con tu fe es más que suficiente para hablarle al monte de imposibilidades enfrente tuyo, para hablarle a las dificultades, para hablarle a las circunstancias. Caleb continúa diciendo, capítulo 14, en el versículo 10: he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Tú tienes la fortaleza en tu mano. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu situación, avivamiento. Hoy puedes declarar: la fortaleza de los siglos me da vigor para la guerra, me levanta para enfrentar las tinieblas. Así que esta es la hora para que declares: fortaleza de mi alma es el Señor. Y antes de que lo podamos exaltar, y antes de que lo podamos declarar, cierro una vez más diciéndote: fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza, fortalécete en la fuerza que opera en el Hijo de Dios, y levántate, porque Satanás se ha enfrentado contra tu casa y tu familia. Pero más adelante continúan los versículos diciendo: ¿contra quién se ha levantado? ¿Para derrotar tu casa? ¿Para derrotar tus hijos? ¿Para derrotar tu familia? Yo pregunto: ¿dónde están los guerreros de los escuadrones de Israel? Sal de tu silla en esta hora, bótate aquí al frente y dile a Satanás: la fortaleza de los siglos es Jehová de los ejércitos. Fortaleza de mi alma eres tú, Señor. ¿Qué pasó con la fortaleza de nuestra alma? Fortaleza de mi alma es el Señor.
Junto a ti.
Gracias, Señor. Él es la fortaleza de los siglos. Hoy puedes tomarte de su mano y declararlo. No hay fuerza en mi vida para hacerlo. No hay fuerza en nosotros que pueda hacerle frente a Satanás. Tal vez el mundo nos pueda ver como a este muchachito llamado David. Tal vez el mundo nos menosprecie. Si hasta dentro de la comunidad cristiana se burlan de tu casa, se burlan de tu iglesia, se burlan de tus pastores, se burlan de tu fe. Ya ha llegado a límites Satanás tan fuertes que te hace flaquear en la fe, que te hace dudar, que te hace retroceder, que te cohíbe de cosas tan importantes como correr al frente, cuando habían tiempos en tu vida en que, sin importar lo que dijeran los demás, corrías por esa bendición. Que te cohíben de levantar las manos en la casa del Señor, porque ¿qué van a decir? ¿Tan fanático? Que te cohíben de saltar. ¿Cuántas veces mi esposa aquí al frente llamándoles: jóvenes, salgan de sus sillas, jóvenes, pasen aquí al frente? Mi pregunta es: ¿hasta cuándo te vas a dejar desafiar por Satanás? que te cohiben de caer bajo el poder de Dios? ¿Quién se cree Satanás? ¿Quién se cree Satanás para arrebatarnos la esperanza, para arrebatarnos la fe? Te pregunto, avivamiento, ¿hasta cuándo se lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo se lo vas a permitir? Servidores del avivamiento, corríamos con pasión, buscábamos dónde estaban los enfermos. Ahora, no, que hagan una fila y que pastor baje y ore. Nos estamos acomodando, y sin darte cuenta, en tu comodidad, Satanás está tomando terreno. En tu comodidad se está metiendo con tus hijos. En tu comodidad se está metiendo en tu casa. En tu comodidad te ha arrebatado la fe, la esperanza. En tu comodidad está entre tu casa. En tu comodidad se ha metido con tu santidad. En tu comodidad se ha metido con tu espiritualidad. En tu comodidad te ha debilitado en la fe y la armadura con la que Dios te creó. La armadura que Dios te otorgó se convierte en la respuesta del comienzo de esta prédica. ¿Conoces la armadura de Dios? La verdadera respuesta es: teológicamente sé en qué consiste. Pero por ejemplo, La Espada del Espíritu es un buen libro que ya no memorizo más. El Apresto es un buen calzado que cambié por la comodidad de mis Crocs o de mis pantuflas. La fe con la que puedo derrotar las tinieblas, como que me la están arreglando porque se me olvidó dónde quedó. Y el escudo con el que detengo las tinieblas, le hace falta aceite para que los dardos resbalen. Y ese aceite es la presencia del Señor. Hoy estoy parado aquí como primero ante ustedes, no para criticarlos ni para juzgarlos, para sumarme al avivamiento y decirles: hemos bajado la guardia, y la fortaleza de los siglos sigue esperando poder ser entronado y ser baluarte de verdad. Satanás nos está desafiando, Satanás nos está escupiendo en la cara, Satanás nos está mirando con ojos de aparente victoria. Como espadachín se ha levantado, pero yo no soy capaz de llamarlo gigante, porque el único gigante para mí es Jehová de los ejércitos. A él correrá el justo y ese será levantado. En mi casa se sigue exaltando al Hijo de Dios. En mi casa celebramos el levantar nuestras manos al cielo. En mi casa celebramos el correr delante de la presencia del Señor. En mi casa festejamos mirar a Satanás y decirle: no te metas conmigo, porque detrás de mí está Jehová de los ejércitos. A él corre el justo, a él el Señor lo levanta. Así que levántate en esta hora y en fe en tu corazón declara conmigo: Satanás, no te metas con mi casa. Satanás, no te metas con mi familia. Satanás, no te metas en mi hogar, ni en mi familia, ni en mi ciudad, ni en mi iglesia. Satanás, no te metas con mis pastores. Son ungidos del Señor. Satanás, no te metas en mi nación, porque esta ciudad le pertenece al Señor Jesucristo. Este país le pertenece a la paloma. Este continente le pertenece al Hijo de Dios. Satanás, Los cuatro puntos cardinales de mi ciudad no son lugares para Baal, para Diana, ni para hechicería, ni para brujería, ni para impiedad, ni para santería. Los cuatro puntos cardinales son lugares donde el espíritu de los cuatro vientos sopla. Satanás, mi vida le pertenece al Señor. Satanás, este avivamiento honra al Espíritu de Dios. Satanás, has desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y hoy vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tú has sido entregado en nuestras manos. Así que con el poder y con la autoridad que Dios nos da, declaramos: Satanás, te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera de mi nación, de mi casa y de mi familia, porque este lugar es de Jehová de los ejércitos, fortaleza de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Levanta esa voz de júbilo al cielo. Levanta esa voz de júbilo al Rey de Reyes. Que se escuche fuerte. Que se escuche hasta las tinieblas. En el nombre de Jesús, este lugar te pertenece a ti, fortaleza de los siglos. Aleluya. Yo creo que lo podemos declarar una vez más, amén.
Fortaleza de mi alma eres tú.
Eres tú.
Fortaleza de mi alma eres tú.
Eres tú.
El camino se hace firme caminando junto a ti.
Apóstol Pablo dice: fortaleza del Señor. Dice: afirma tus pasos, párate firme contra Satanás. Y las tres veces que lo dice, Satanás quiere matar tu vida, la iglesia y las siguientes generaciones. Pero en las tres veces, cuando tú haces del Señor tu fortaleza, inmediatamente te dice: para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Grita fuerte amén. Luego te dice: para que puedas resistir el día malo. ¿Cuántos gritan amén? Y luego te dice: para que puedas apagar los dardos de las tinieblas. Así que una vez más le dejamos saber a Satanás: has estado contra nosotros, pero ya perdiste, porque ni tus acechanzas ni tu resistencia nos hace frente. Hoy con la unción del Espíritu Santo apagamos todo dardo de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén. Alégrate, porque Él es la fortaleza de los siglos. Amén. Dile a la persona que tienes al lado: mi fortaleza es el Señor.